Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me voy alegrando. Buenos días. Bueno, ya es lunes, por fin, los últimos días de mayo, con un día mayormente soleado en toda España. Es el día 27 y son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Quizá en las islas, en el extremo norte, alguna lluvia débil, País Vasco, Navarra, Pirineos, la mitad norte de Cataluña. Y las temperaturas, van a aumentar en el Mediterráneo andaluz. Y seguirán siendo agradables, ya hay algunas temperaturas en territorio peninsular, algunas temperaturas claramente de verano. Y bueno, damas y caballeros, hay que primero proyectar qué nos va a dar esta semana de sí, y segundo, qué nos ha dejado el fin de semana, qué mensajes interesantes ha dejado el fin de semana. Indudablemente uno de ellos ha sido la manifestación que ayer convocó el Partido Popular en Madrid, en la Puerta de Alcalá. Así, haciendo un vistazo de manifestación, comparando manifestación por manifestación, hombre, gana esta. Porque ayer, entre los 80.000 o los 20.000 que dicen unos u otros, en fin, había mucha gente en la Puerta de Alcalá, en cualquier caso más gente que la que había el día de los 5 días de reflexión que juntaron unos cuantos en la sede de Ferraz para animar a Pedro Sánchez a que se quedara, todo aquel numerito con golpes de pecho, histeria, lloros y tal y que cual que montó el PSOE. Ayer, ¿qué es lo que básicamente escenificaba la gente que estuvo apoyando a Núñez Feijóo y apoyando la candidatura de las elecciones europeas de ese partido para el próximo día 9. En el fondo había un rechazo a la amnistía. Pero si buscan ustedes un poco más y escarban, el rechazo en realidad era Sánchez. Un rechazo a Sánchez, que tampoco hay que ser vislumbrar, tener una visión preclara de la política y la sociología. Esto puede servir, o quieren que sirva, para movilizar votos en las elecciones europeas. Pues indudablemente, porque con manifestaciones no se ganan las elecciones. Ganar en manifestaciones no vale, hay que ganar en las urnas. Y indudablemente lo que ayer se buscaba era trasladar un mensaje por la igualdad, por la convivencia y también por las elecciones, porque tengan ustedes que desde este miércoles, el día 29, ya se pueden convocar elecciones si Sánchez quiere. Si Sánchez quiere. Hoy hay algunos sondeos que se publican en la prensa donde lo que vienen a decir básicamente, no hagan ustedes caso del que publica el CIS, eso es una golfada de Tezanos y su banda, es que gana el Partido Popular, pero el Partido Socialista recorta. Es decir, según la impresión que trasladan estas encuestas, hace algún tiempo el Partido Popular manejaba una ventaja de unos 12 puntos. Ahora manejaría una ventaja de 5 puntos. Y con el PSOE recortando. Con lo que veremos qué importancia tienen estas 2 semanas de campaña en la que puede pasar de todo. Hombre, con poca ventaja, si el Partido Popular gana las elecciones europeas, ya que se le ha querido dar a todo esto, y seguramente lo tiene, un carácter plebiscitaria con poca ventaja, tiene menos peso la petición de elecciones. Esa petición de elecciones que Sánchez solo respondería si le conviene mucho. Si no, es capaz de aguantar ahí a pesar de que no tenga presupuestos, no tenga legislatura, a pesar de que no tenga apoyos, no pueda sacar decretos, ni leyes, ni proyectos, ni absolutamente nada, porque ni los suyos le apoyan en algunas cosas. Vamos, ni los suyos ni los que forman gobierno con él, que ya es demasiado. Por su parte, Vox, a quien está atacando, es a Núñez Feijóo y al Partido Popular, que recibe ataques desde su izquierda y desde su derecha. Bueno, esto hace que muchos se pregunten, ¿y la estrategia de Feijóo cuál es? buscar los votos a su izquierda o a su derecha. Es decir, competir con Vox por ese electorado que antes votaba al Partido Popular o ir buscando a los descontentos con el PSOE. Bueno, pues no crean ustedes, es una decisión estratégica que tiene bastante, bastante importancia. El riesgo para el PP es que el 9J, es decir, las elecciones de dentro de 15 días, se parezcan al 23J del año pasado, en el que ganó, pero con una victoria pírrica. Aún así, la única alternativa, de verdad, de cambio, aquellos que deseen el cambio, que quieran el cambio en este momento en España, pasa por Núñez Feijóo. A pesar de los errores estratégicos que se le atribuyen o se le achacan, yo diría, al Partido Popular. Con algo que debe estar claro, la legislatura está muerta, es evidente. Pero Sánchez no está demostrado que lo esté. Aún, me atrevo a decir, aún. Y lo que tenemos esta semana, el jueves, es la aprobación definitiva de la ley de amnistía, que es el mayor fraude que se ha conocido desde que recuperamos la democracia en el 78, precisamente porque esta amnistía traiciona el espíritu del 78. Todo el mundo sabe que los redactores de la Constitución rechazaron la idea de aceptar la amnistía dentro de la Carta Magna porque consideraban que no tenía sentido una vez ya estuviéramos en democracia. O sea, una amnistía se concede cuando se cambia de régimen. Y se acepta que lo que condenó el régimen anterior era injusto. Bueno, pues ha tenido que llegar Pedro Sánchez con su necesidad de conseguir votos de los separatistas para conceder la amnistía que él mismo aseguró en campaña electoral que era ilegal. Bueno, él y toda la cohorte de los que estaban con él. Que nunca se aprobaría. Y ya ven, todo un fraude electoral que el jueves se va a consumar en el Congreso, rompiendo la igualdad de los españoles ante la ley, humillando al Poder Judicial y consagrando al Poder Ejecutivo como el poder dominante en una democracia, que a partir de ese momento va a ser más formal que verdadera. Es por todo eso que este fin de semana el PP ha hecho un nuevo ejercicio de protesta callejera para evidenciar que estamos ante un atropello.
Porque estamos hartos, hartos de la arrogancia, hartos de la mentira, hartos del egoísmo. Estamos hartos, hartos. ¿Y por qué? Porque tenemos un gobierno que nos desprecia, porque nos han vendido a todos los españoles por 7 votos.
Lo peor de todo este episodio puede ser precisamente eso que subrayaba Feijóo. Aquí un gobierno que sinceramente crea que este acto de generosidad sirva para el interés general. Aquí hay un gobierno que está haciendo un ejercicio de prevaricación política muy consistente. No solo en otorgar una amnistía injusta a unos delincuentes que no se la merecen, sino que por el camino además ha levantado un muro contra la mitad de los españoles a los que desprecia sin tapujos. Es el drama de lo que nos traemos entre manos. El jueves va a quedar consagrado por ley en el Congreso. Luego ya veremos si el Tribunal Supremo interpone alguna zancadilla en forma de recurso a los tribunales europeos y por lo tanto se paraliza la acción de la amnistía. Pero estar aprobada, quedará aprobada la ley, esperando a que el Constitucional decida ver cómo la aprueba o cómo le da el pase o cómo le hace el inmenso favor a Sánchez. Si a Sánchez le conviene, porque si luego a Sánchez no le conviene, ya se buscará que el Constitucional diga no he podido darle el visto bueno a esto porque no lo tiene. Todo será en función de lo que le convenga a este tipo. Ahora a las 6:10 vamos a ver qué más cosas pululan por el día de hoy. Y ya nos cuenta Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Herrera Incope. Buenos días, Carlos. La amnistía es uno de los asuntos que marca la campaña de las europeas, pero hay más. El PSOE, por ejemplo, ha intentado centrar el debate en el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueo del que su candidata Teresa Rivera culpa al Partido Popular.
Es una derecha que dice defender la Constitución y darnos lecciones a todos de Constitución y convivencia y de respeto a los jueces. Y hace 2000 días que se salta la Constitución y no renueva el Consejo General del Poder Judicial. Sin pudor, sin pudor.
Hoy es noticia también la visita a España de Volodymyr Zelensky en plena escalada de los ataques rusos en Ucrania. Entre otras cosas, va a firmar con Pedro Sánchez un acuerdo bilateral en materia de seguridad. Además, la policía ha desmantelado dos organizaciones criminales y ha detenido a 69 personas acusadas de regularizar ilegalmente a más de 1.000 migrantes asiáticos. Llegaron a estafar unos 5 millones de euros. Estaban asentados en las provincias de Toledo, Madrid y también Guadalajara. Y esta madrugada se ha producido un terremoto de magnitud 4,2 con epicentro en la zona sur del mar de Alborán. Se ha notado especialmente en Melilla, pero también en varias localidades costeras de las provincias de Málaga y de Granada. Y terminamos en Bangladesh, donde han sido evacuadas más de 800.000 personas ante la llegada de un ciclón que ha tocado tierra esta noche y que se espera que traiga fuertes lluvias y también vientos de hasta 135 kilómetros por hora. Y en el partidazo de COPE, finalizada la primera división, solo nos queda por resolver la última jornada en segunda división. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Sí, ponemos fin a esa primera división. Ya se han disputado las 38 jornadas que ayer finalizaron con el Barcelona 2, Sevilla 1. Se centra todo en la segunda división, donde anoche el Real Valladolid certificó su ascenso a primera división. Un año después, Villarreal B, Andorra y Alcorcón descienden a la primera federación. Esto a falta de una jornada que se va a disputar el próximo domingo y en la que nos queda por decidir un puesto de ascenso directo que ahora mismo ocupa el Leganés, que necesita un punto o que no gane el Eibar. En los playoffs de ascenso, además del equipo vasco, situamos a Español, Oviedo y Racing de Santander. El único que también mantiene opciones para meterse en esos puestos de playoffs sería el Sport de Gijón. Por abajo nos queda por decidir solo un billete de descenso que se van a jugar en esa última jornada Amorebieta y Mirandés. Al margen del fútbol, hoy a las 11 de la mañana Luis de la Fuente va a conceder la lista para la Eurocopa de este próximo verano. La viviremos en directo aquí en COPE. Y en baloncesto, derrota del Real Madrid en la final de la Euroliga 80-95 ante Panathinaikos, que suma su octavo título europeo.
Herrera en COPE.
Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Los especialistas coinciden en que el consumo de pornografía afecta al cerebro de la misma manera que lo hacen las drogas.
La edad de inicio en la pornografía se sitúa entre los 8 y los 11 años.
Puede hacer que desde bien pequeño se tome como modelo algo que es irreal, algo que es machista y violento.
Con la curiosidad de un niño al final que tiene 8 años, pues ya está buscando X palabras.
Bueno, los expertos sitúan de hecho el consumo de porno como uno de los factores que explican el auge exponencial de las agresiones sexuales.
3 de cada 4 reconoce que buscan contenidos en los que la mujer es denigrada, maltratada.
Y en la pornografía no hay consentimiento.
No, es que el no siempre significa sí.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
Las 6:13 de la mañana, las 5:13 en Canarias, se recrudece la guerra en Gaza. Esta noche Israel ha respondido al ataque de Hamas contra Tel Aviv, bombardeando un campamento de refugiados de Rafah, al sur de la franja. Rafah es la ciudad que se convirtió en refugio de los palestinos cuando empezó la guerra entre Israel y Hamas. Se suponía que era una zona segura, o al menos la más segura. Y hasta allí llegaron 1.5 millones de personas. Pero hace unas semanas, como se anunció la ofensiva terrestre sobre esa ciudad, se les animó a volver a marcharse. Allí quedan, en cualquier caso, cientos de miles de civiles que se refugian en campamentos, en tiendas de campaña. Decenas de ellas han ardido en ese bombardeo. Jamás habla de medio centenar de muertos, entre ellos niños, y también de decenas de heridos. Israel, por su parte, ha confirmado el ataque. Asegura que iba dirigido contra 2 altos cargos del grupo terrorista. Lo cierto es que, como decía, el ataque israelí en Rafah se produce horas después de que Hamás lanzara desde ese punto de la franja 8 cohetes dirigidos al centro de Israel, incluyendo Tel Aviv. Por primera vez en unos 4 meses volvían a sonar las sirenas en la segunda ciudad del país. Esos ataques no han causado daños graves ni heridos, aunque sí sembraron el pánico entre los ciudadanos que corrieron a refugiarse. La tregua a todo esto no llega. Netanyahu ha dejado claro este domingo que no piensa parar la guerra en la franja. Es una de las exigencias de Hamas en la próxima ronda de negociaciones que se retoman esta semana de nuevo con Estados Unidos y Qatar como mediadores. De momento, la única buena noticia es que llega desde allí, desde Gaza, es la reapertura del paso fronterizo de Kerem Shalom, controlado por Israel, por el que ayer entraron 125 camiones con toneladas de ayuda humanitaria, sobre todo de alimentos y también de combustible. Es la primera vez que Egipto envía ayuda a Gaza desde que Israel tomó hace 20 días el lado palestino del cruce de Rafah. Y mientras tanto sigue la división entre países sobre si hay que reconocer o no al Estado palestino. Mañana lo harán España, Irlanda y Noruega. Sus gobiernos van a aprobar una declaración para cumplir con ese reconocimiento. Esta mañana los ministros de Exteriores de estos tres países comparecen juntos en Bruselas para defender su posición después de que Israel haya publicado tres vídeos para criticar esa decisión. Que hace referencia a España, se mezcla el flamenco con imágenes de los atentados de Hamas del 7 de octubre. El ministro de Exteriores israelí lo ha publicado en sus redes sociales, citando a Pedro Sánchez junto al mensaje: Hamas le agradece su servicio. España ha criticado y condenado ese vídeo. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, niega que reconocer a Palestina como Estado sea un regalo para los terroristas.
La Unión Europea no tiene capacidad para reconocer o no reconocer. Es una competencia nacional. Corresponde a los Estados miembros tomar su decisión soberana. Algunos ya lo han hecho. Solo quiero decir que reconocer el Estado palestino no es un regalo a Hamas y no es apoyar el terrorismo. Es completamente absurdo.
Pues 234 días se cumplen de la guerra en Gaza y 824 de la de Ucrania, en un momento especialmente complicado para el ejército de Kiev y con su presidente Volodymyr Zelensky, como decíamos, hoy en nuestro país, en España. Se va a reunir en Madrid con el rey y con Pedro Sánchez, con el que previsiblemente va a firmar un acuerdo en materia de seguridad. Era lo previsto en la visita prevista para hace 10 días y que tuvo que anularse precisamente por la mala evolución de la guerra. Según publica hoy El País, España se va a comprometer a entregar un paquete de armamento por valor de 1.129 millones de euros, que es una cifra sin precedentes. Nunca antes España ha entregado esa cantidad de ayuda militar a ningún país. Entre otras cosas, se van a entregar misiles Patriot, que es una de las grandes reclamaciones que hace Zelensky. Pedro Sánchez, por cierto, ha confirmado que va a asistir a la conferencia de paz sobre Ucrania, que se va a celebrar en Suiza en el mes de junio. Más de medio centenar de jefes de Estado de Gobierno han confirmado ya su asistencia.
To President Biden, the leader of the United States.
Al presidente Biden, el líder de Estados Unidos, y al presidente Xi, el líder de China, por favor, muestren su liderazgo en el avance de la paz. La paz es real y no solo una pausa entre los ataques. Los esfuerzos de la mayoría mundial son la mejor garantía de que se cumplirán todos los compromisos.
Pues el presidente chino sabemos poco, del norteamericano Joe Biden sí que parece que está ya estudiando la posibilidad de acudir a esa conferencia, aprovechando que justo antes participa en la cumbre del G7 en Italia. Y todo esto mientras sobre el terreno los combates siguen. En Kharkov todavía se está buscando a gente bajo los escombros que dejó el ataque ruso del sábado contra un hipermercado con más de 200 personas dentro. Hay al menos 16 muertos y medio centenar de heridos, además de varios desaparecidos. Las dos bombas guías que lanzó el ejército ruso sobre el hipermercado provocó tal incendio que prácticamente arrasó los 13.000 metros cuadrados que ocupaba ese centro. Los bomberos han tardado más de 16 horas para extinguir el fuego. Además, las autoridades ucranianas denuncian que tres personas han muerto este domingo en un ataque ruso contra viviendas en Donetsk. Esta situación cada vez más complicada para Ucrania ha reabierto el debate sobre si los aliados deberían estudiar una respuesta más contundente contra Rusia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se inclina por el sí.
Creo que ha llegado el momento para los aliados de la OTAN de considerar si se pueden levantar algunas restricciones que se han puesto al uso de armas que se han donado a Ucrania. Ahora que hay muchos combates en Kharkov, se niega a Ucrania la posibilidad de usar contra objetivos militares en territorio ruso. Hace muy difícil para ellos el poder defenderse.
De momento, decía que de momento Alemania ha descartado permitir que Ucrania use armas cedidas por los países aliados para atacar a Rusia. Dice que las reglas están claras y que funcionan. Vamos con más asuntos porque por segunda vez en menos de una semana unas turbulencias en pleno vuelo dejan a varias personas heridas solo 10 días después de otras turbulencias en un vuelo a Singapur que causaron un muerto, ojo, y 30 heridos. Álvaro Cutelén, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días.
Esta vez, ¿dónde y cómo ha sido?
Pues ha sido este domingo en un vuelo entre Doha y Dublín. Cuando el avión sobrevolaba Turquía fueron apenas 10-15 segundos, pero de auténtico pánico. Una de las pasajeras, Cherry, le explica cómo el avión de repente paró y enseguida cayó y cómo un par de personas que no llevaban puesto el cinturón salieron por los aires y se dieron un golpe en la cabeza. Mafadal, otro de los pasajeros que iba a bordo, reconoce que fue un momento de mucho miedo y que vio literalmente personas volar dentro de la cabina. Mientras tanto, Filomena...
We had our seatbelts on just from watching the episode that happened last week.
Reconoce que llevaba puesto el cinturón de seguridad porque tenía en la mente lo que sucedió en ese vuelo de Singapur de hace unos días.
The staff were amazing.
A la vez que reconoce que la tripulación estuvo asombrosa porque se levantaron enseguida y con sus manos y caras ensangrentadas se preocuparon de todos. El saldo de estas nuevas turbulencias en un avión es de 12 heridos, 6 pasajeros y 6 tripulantes. 8 de ellos han acabado en el hospital. Turbulencias que en los últimos 20 años han aumentado más de un 50% y seguirán creciendo. Los expertos lo achacan al cambio climático. Las suelen detectar los radares, pero las llamadas turbulencias en aire claro, que no hay nubes de por medio, son de este tipo repentinas y el radar no las puede detectar. De cualquier manera, Ángela, en un par de recordatorios que te voy a dejar para cuando te vayas en breve a Mallorca. Uno, las turbulencias nunca van a hacer caer un avión comercial. Importante. Y segundo, lo mejor por si acaso, no quitarse el cinturón de seguridad y seguir las recomendaciones de la tripulación de carga.
Lo tendré en cuenta, aunque te digo que voy en ferry.
Ah, entonces no va a haber turbulencias ahí. Te puede llegar un tsunami como mucho.
Gracias, Álvaro. Esperemos que no, también te digo. Bueno, vamos con una noticia buena que también las hay. Si tienes una hipoteca variable o estás pensando en firmar una, que sepas que el Euribor va a volver a bajar en mayo por segundo mes consecutivo y después de 2 años sin reducciones va a cerrar más o menos en el 3,67%. Así que en el caso de una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, la rebaja será de unos 16 euros al mes o 192 euros al año. ¿Sobre qué va a pasar en el futuro? Todo va a depender de la decisión que tome el BCE sobre los tipos de interés. De momento, su vicepresidente Luis de Guindos ha confirmado que la intención es rebajarlos un cuarto de punto en la reunión de la semana que viene.
A medida que notemos esa bajada de tipos, pensamos que el mercado asistirá a una fuerte demanda de compraventa de la vivienda, aprovechando precisamente una financiación más barata.
Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, confía en que esto reactive el mercado inmobiliario y Estadística publica los datos de hipoteca del mes de marzo después de que en ese mes la compra de vivienda se desplomara casi un 20% respecto al 2023 por varios motivos.
Por varias razones. La primera, los tipos altos. La segunda, la subida de los precios de la vivienda. Y la tercera, y no menos importante, que hay que tener dinero ahorrado. Al menos un 30% de lo que cuesta el piso o la vivienda que te quieres comprar.
Pues enseguida más a las 6:23 sigue por aquí Carlos Herrera.
Y Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Vamos a meter la pata, ¿con quién, con qué, por qué?
Pues mira, hoy tenemos que arrancar semana señalando las presiones y coacciones que de nuevo sufre un juez en España por intentar hacer su trabajo. Se trata de Juan Carlos Peinado, el magistrado que encabeza las investigaciones sobre presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en los que aparece citada la mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Bueno, mira, estos ataques políticos y mediáticos, la verdad es que los hemos visto muchas veces, si te acuerdas, contra la jueza Laya por los ERES en Andalucía, contra Llarena por el golpe contra la constitución del independentismo catalán, contra Marchena por la condena de 9 políticos catalanes y contra todos los magistrados del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional que no actúan pensando en lo que le viene bien o mal a Pedro Sánchez. Ya sabes que para eso está tu amigo el fiscal general del Estado, García Ortiz, y Conde Pumpido, que son algo así como los tezanos de la justicia española. Bueno, pues mira, la ofensiva contra Peinado se ha reproducido al conocerse su última decisión en los últimos 2 días. Reclamar una copia compulsada del DNI de Begoña Gómez y reprender al fiscal del caso por acudir al juzgado, bueno, casi cada 5 minutos, ¿no? A ver cómo va la causa y, de paso, presionar probablemente al responsable de la misma. Bueno, ese paso del juez, unido a la ampliación de la denuncia y a nuevos indicios, como el hallazgo del teléfono personal de Begoña Gómez entre los contactos de Víctor de Aldama, ya sabes, el nombre clave en la trama de Koldo García, y del rescate de Globalia, parecen sugerir, solo sugerir, que la esposa del presidente puede convertirse en investigada formalmente a no mucho tiempo. Tú fíjate cómo cambia el discurso de Pedro Sánchez según quien sea el objeto de atención judicial. Lo que pasa ahora en sus palabras iniciales coinciden con la imputación de otro partido, que en aquel caso era Podemos, y las finales, cuando las barbas en remojo, son las suyas.
Creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de derecho, que hay una independencia del Poder Judicial y que, por tanto, esta investigación está hoy en manos del Poder Judicial. Por tanto, máximo respeto a la independencia de los jueces.
Me parece que no hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la justicia que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al Poder Judicial.
Bueno, ¿eh? ¿Cómo cambia la película? Pero Herrera, más que cambiará si en los próximos días culmina su amenaza definitiva al Estado de Derecho, que es reformar por la fuerza el Poder Judicial, ocupar el Tribunal Supremo y apartar a los jueces de la instrucción de los casos en favor de los fiscales. Eso sería trágico para la democracia y está a punto de pasar si nada ni nadie lo remedia.
Bueno, ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
No, no, no quiero contar que mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque hoy lunes tenemos tomate frito por 1,20 el pack de 3, ahorras un 11%. Y café molido por 2,99, ahorras un 50%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Donde quiero, como quiera, siempre vuelo a mi manera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. En una flota moderna y sostenible y con los mejores destinos nacionales e internacionales. Air Europa, tú decides.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya son las 6:30 de este lunes 27 de mayo, ya son las 5:30 en Canarias. Hoy en Valladolid están de fiesta porque el Valladolid ha recuperado la división de honor del fútbol español. Un fin de semana que ha transcurrido, bueno, con el robo del Bernabéu, consabido, porque al Betis le birlaron dos goles, de esos goles que no se anulan en otros campos. Pero, bueno, el partido ya daba igual, porque los dos ya no iba a cambiar su... La verdad que los de Madrid no metieron la pierna en ningún caso, por si acaso. Porque tienen que jugar una final de la Champions, nada menos que contra el Borussia de Dortmund. Bueno, vamos a ver. Pues la semana, yo se lo decía, a las 6:00 a.m, va a ser una semana intensa, muy intensa, por cuanto la aprobación de la ley de la amnistía está preparada para que ocurra a lo largo de estos días, y porque mire, por muchas cosas que usted haya vivido y haya experimentado en la política española, una semana como esta no ha pasado nunca, no la habíamos visto nunca. No se ha aprobado una ley de amnistía que rompe el Estado de Derecho, porque es una ley de impunidad judicial, solo para que el gobierno compre su estancia en el poder a cambio de 7 votos. Ni tampoco había pasado que España se metiera en un berenjenal diplomático por la necesidad casera, por la necesidad política de Pedro Sánchez, exclusivamente. Pues, berenjenal al reconocer el Estado palestino, que es lo que va a pasar mañana y que no es más que una maniobra de distracción, para que no se hable tanto de la amnistía. Es decir, esta semana que hoy comienza es un óleo sobre el lienzo de lo que es el sanchismo. Autoritarismo y liberal. Y desde luego propaganda de distracción. Vamos a ver, lo de reconocer al Estado palestino. Da igual que eso provoque un conflicto diplomático con Israel, que nos incomode las relaciones con Estados Unidos, da igual todo, porque eso está hecho para generar ruido, para generar una narrativa muy sencilla, de trazo grueso, con la que contar a quien se lo quiera creer que el mundo es como los cuentos infantiles, ¿no?, que hay personajes buenos y malos, para acusar de genocidio a Israel, etcétera, etcétera. Eso de las acusaciones de genocidio. Miren, en los conflictos hay varios niveles. Hoy lo cuenta, la verdad que muy bien, Carlos Colón en el Diario de Sevilla. Hay varios niveles, como el crimen de lesa humanidad, los crímenes de guerra, y luego los genocidios. Un genocidio es buscar el exterminio total de un grupo étnico. Exterminio total de una raza, acabar por tierra, mar y aire con una raza. Y eso no es lo que ocurre en Gaza entre Israel y palestinos. Eso es lo que pasó en la Alemania de los años 30, entre los nazis y los judíos. Exterminio total de los judíos. Eso sí que era un genocidio. Con lo cual, los malos del TVO tienen que ser personajes como el argentino Milei, países como Israel, porque es que se está ensañando con la población civil de Gaza, eso no puede ser. Bueno, sí, efectivamente, lo que está pasando en Gaza es del todo lamentable. Pero no se engañen, todos estos que hablan tanto de lo que está pasando en Gaza la han tomado contra Israel porque representa los valores de la democracia occidental en un océano de países islámicos, donde no iría a vivir ninguno de todos los que está, de todos los que se está rasgando las vestiduras. Ninguno. Y sobre todo ninguna. Pero eso le gusta mucho a la izquierda. Por más que le haga caer en contradicciones, como qué pasa con el feminismo o qué pasa con el respeto a la comunidad gay en aquellos lugares donde gobierna Hamás. Pero así, ya les digo, para que no hablemos mucho de la amnistía, a las 8 de la mañana tenemos un nuevo ridículo público de Álvarez, del ministro Álvarez, en Bruselas, con sus homólogos de Irlanda y Noruega. Bueno, el frontispicio del poder mundial. Van a hacer una foto previa del acto de mañana, pues los tres van a reconocer oficialmente el Estado palestino, que es un acto simbólico, simbólico, para darle una patada a Israel, nada más que para eso. Hacen el anuncio de que tal día harán el reconocimiento y luego sarao de exteriores, sarao de Sánchez, en realidad no para apoyar a los palestinos. Están utilizando a los palestinos para sus maniobras de distracción. En cuanto a la amnistía, pues oiga, la amnistía no tiene usted que buscar mucho más de lo que hay. La amnistía va a ser aprobada. Es el mayor fraude, como le contaba a las 6, que se ha conocido desde que recuperamos la democracia en el 78. Nadie, los constitucionalistas no contemplaron incluir la amnistía, precisamente porque una amnistía se concede cuando se cambia un régimen. Y se reconoce que lo que condenó el régimen anterior era injusto. Por eso se rechazó en la Carta Magna incluir la posibilidad de una amnistía. Pero ha llegado este individuo con la necesidad de conseguir los votos de los separatistas y da igual, lo que sea necesario. Es lo que fijó en la multitudinaria manifestación de ayer en Madrid. Decenas de miles de personas, desde luego, comentaba de esta manera.
Porque estamos hartos, hartos de la arrogancia, hartos de la mentira, hartos del egoísmo. Estamos hartos, hartos. ¿Y por qué? Porque tenemos un gobierno que nos desprecia, porque nos han vendido a todos los españoles por 7 votos.
Bueno, pues lo peor de todo este episodio puede que sea precisamente eso que subrayaba Feijóo. Aquí un gobierno que, sinceramente, hace falta un gobierno que crea que este acto de generosidad es profundamente injusto, pero que sirve para el interés general cuando es para el interés particular. Que hay un gobierno que está haciendo un ejercicio de prevaricación política consistente. Es una amnistía injusta a unos delincuentes que no se la merecen. Y luego, además, que se lo contaba a las 6, ha levantado un muro contra la mitad de los españoles a los que desprecia sin tapujos. Estas y otras cosas tienen mucho que ver con el relato de hoy. Y el relato de hoy ya se lo contamos y se lo completamos con lo que le cuenta ahora mismo Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Hoy se retoman, por ejemplo, las comisiones de investigación por el caso Coldo y las posibles irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. En el Congreso comparece la actual presidenta balear, la popular Malga Proens, y en el Senado empiezan a declarar altos cargos de los ministerios de Sanidad, Interior y Transporte en aquella época, a la espera de saber cuándo es citado Pedro Sánchez. En la localidad vizcaína de Guecho ha fallecido el joven apuñalado este fin de semana en una concurrida zona de bares. 5 menores han sido detenidos por su implicación en ese suceso. Una tía del fallecido asegura que su sobrino salió de casa 20 minutos antes de que sucedieran los hechos y no saben por qué bajó a la calle donde fue agredido.
Él acababa de salir de casa y a los 20 minutos nos tocan en la puerta y nos dicen que han apuñalado a Felipe. Y yo, pero él no está arriba, en la casa. Y me dijo, no, él salió. O sea que eso fue rápido, rápido. Cuando vine ya lo estaban ahí prestando los auxilios y... pero cuando llegó al hospital ya no se pudo hacer nada.
Y el Euribor volverá a bajar en mayo, abaratando las hipotecas por segundo mes consecutivo. El indicador va a cerrar el mes previsiblemente a la baja con una tasa media del en torno al 3,67%. En el caso de una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, la rebaja será de unos 16 euros al mes o 192 euros al año. Y en el partidazo de COPE, hoy conoceremos la convocatoria de la selección española para la Eurocopa de este verano. Bruno Casar.
A las 11 en directo aquí en COPE conoceremos esa lista para la Eurocopa. Aunque eso sí, previsiblemente no va a ser la definitiva, porque el seleccionador Luis de la Fuente va a citar a más de 26 jugadores, tendrá que hacer descartes antes del 7 de junio, que es la fecha tope. En cuanto a la Liga, el Real Valladolid certificó anoche su ascenso a Primera División un año después. Para la última jornada en Segunda División, el próximo domingo nos va a quedar por decidir el segundo ascenso directo, que se lo van a jugar Leganés y Eibar. Los playoffs que ahora mismo ocupan precisamente Eibar, Español Oviedo y Racing de Santander, también mantiene opciones de meterse el Sporting de Gijón por abajo, Villarreal B, Andorra y Alcorcón quedan descendidos, nos queda en juego un último billete para la Primera Federación entre Amorebieta y Mirandés. Y en baloncesto, derrota 80-95 del Real Madrid ante Panathinaikos en la final de la Euroliga.
El que llega hoy a España es Zelensky, el presidente de Ucrania. Después de aplazar su visita, ya sabe, hace 10 días por el ataque ruso a Kharkov, el presidente tiene previsto reunirse con el rey Felipe VI y con Pedro Sánchez de la Moncloa, donde van a firmar un acuerdo, parece que en materia de seguridad. Ana Huertas.
Pedro Sánchez recibirá en Moncloa al presidente ucraniano a las 12 del mediodía y serán las 2 de la tarde cuando Zelensky se dirija al Palacio Real para reunirse con el rey Felipe VI. Después está previsto un almuerzo que los reyes ofrecerán en su honor y además por la tarde el presidente ucraniano visitará el Congreso de los Diputados. Ya el pasado día 17 iba a haber venido a nuestro país, pero ese viaje se suspendió precisamente por la nueva ofensiva rusa en el frente de Kharkov, una ciudad donde continúan los ataques rusos que este fin de semana han dejado al menos 16 muertos y más de 40 heridos tras el bombardeo de un hipermercado. Precisamente el motivo principal de su visita a nuestro país está relacionado con la firma de un acuerdo bilateral en materia de seguridad entre España y Ucrania. Con este documento, que Zelensky ya ha firmado con otros países europeos, España garantizaría que seguirá suministrando material militar a Ucrania mientras dure la guerra.
¿Cómo viene la prensa de aquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera. El Partido Popular exige elecciones generales en el mes de julio, destaca El Mundo en su gran titular de portada. Es el gran titular que deja la concentración, que reunió a decenas de miles de personas en Madrid para protestar contra la ley de amnistía que se aprueba este jueves. Publica El Mundo y La Razón esta mañana sendas encuestas que dan una clara victoria al Partido Popular en esas elecciones europeas convocadas para el próximo 9 de junio. La encuesta de NC Report para La Razón da una ventaja a los populares de 9 puntos sobre los socialistas. Ganarían con un 36% de los votos y entre 24 y 25 eurodiputados. Una misma horquilla de diputados en la encuesta de Sigma 2 para El Mundo, que reduce, eso sí, la ventaja del Partido Popular a 5 puntos sobre los socialistas. Subraya La Vanguardia que el gobierno no se va a dejar atemorizar por reconocer a Palestina y califica de execrable el vídeo de respuesta difundido por el gobierno de Israel en el que se une a bailadores y terroristas y se muestra el agradecimiento de Hamas a España, según Israel. El mismo formato enviado a Israel a los gobiernos de Irlanda y Noruega que junto a España reconocerán mañana el Estado palestino. El periódico destaca el ataque sorpresa ayer domingo de Hamas lanzando cohetes sobre Tel Aviv que fueron interceptados por las defensas israelíes y el bombardeo esta noche de Israel sobre un campo de refugiados palestinos de Rafah que ha provocado ya más de 50 muertos. Hoy visita España el presidente de Ucrania, Zelensky. El país adelanta esta mañana los términos del acuerdo de seguridad que se va a firmar, por el cual España compromete con ese país la entrega de armamento por valor de 1.100 millones de euros. Publica ABC que Ucrania separa ahora mismo a Pedro Sánchez y Rodríguez Zapatero. El expresidente es partidario de negociar ya un acuerdo de paz con Putin.
La letra pequeña que dice.
Pues recogen los diarios la decisión de la alcaldesa de Valencia, prohibir la llegada de mega cruceros al puerto de Valencia a partir de 2026. La alcaldesa María José Catalá, del Partido Popular, defiende que esos grandes cruceros, auténticas ciudades flotantes, son ya cuestionados por su impacto medioambiental y son rechazados por la masificación turística que provocan. Palma de Mallorca y Barcelona han tomado medidas, pero Valencia adopta hasta el momento la decisión más contundente en un debate, este de la masificación turística de algunas ciudades españolas, que sigue abierto.
El trino del conciso confidencial, Albert Dávila. La manifestación de ayer del PP en Madrid contra la amnistía deja algunos detalles políticos, no sé si sugestivos. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Como cronista del Trino estuve en la concentración del Partido Popular en Madrid y constaté de entrada esto. El delegado del gobierno es un Tezanos bis. Miente. No acudieron 20.000 personas. Miente este costalero de Sánchez. Acudieron muchos más. Quizá llegaron a 80.000. Si hubiera ido desplazado, incluso se hubiera topado con la siguiente realidad de los manifestantes. Su protesta, muy repartida, no era solo contra la amnistía. Era contra Begoña Gómez y Pedro Sánchez. A ambos el gentío les identificaba como corruptos. Pero Feijóo estaba en otra cosa. Por primera vez que se recuerde, exigió a Sánchez la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. ¿Por qué? Pues lo dijo Ayuso, que era sin duda la más ovacionada de toda la concentración. El gobierno está parado y roto. Según mis noticias, la nueva iniciativa de Feijóo, elecciones ya, no ha sido solo una consigna para agotarse en la concentración de ayer. No, es la denuncia que va a hacer esta semana, este jueves, cuando Sánchez y sus congéneres separatistas aprueben la ley de amnistía. Por cierto, un ex magistrado con el que pude charlar en la manifestación de ayer me anunció esto. Estate por seguro que la ley de que salga esta semana del Congreso va a dar mucho tiempo en ser aplicada. Entendí que el porvenir de España está en los jueces. Y otra cosa, me llega una especie curiosísima que indica que la facción Albanes está sustituyendo con ventaja al grupo del inmiscutible Bolaños en la estima de la un presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Álvarez está ejecutando, pasándose incluso de devoción, las órdenes de Sánchez sobre Israel y Gaza, órdenes a las que se ha sumado Margarita Robles. Sobre ella se expresaba de esta forma el juez citado muy conocido por Robles. Es el ejemplo más claro de una menesterosa. Lo siento, pero es literal.
¿Qué nos dice la píldora económica de hoy, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. En el primer trimestre del año, las exportaciones de mercancías de España hacia el resto del mundo han caído otro 9%, un descenso mayor que el de las otras grandes economías de la eurozona, como Alemania, Italia o Francia, donde las reducciones han sido menores al 3%. Es decir, Europa exporta menos y de toda Europa, España es la que peor lo lleva. En cifras concretas, España exportó bienes por valor de 93.000 millones de euros frente a los 103.000 del mismo periodo en 2023. Pero el problema es que no solo hablamos de una caída interanual muy destacada, sino que en el análisis intermensual, es decir, midiendo los mismos meses pero en años distintos, las ventas al exterior en marzo se desplomaron un 19%. Respecto al mismo mes del año anterior, cuatro veces más de caída que Francia, por ejemplo. Y esto es muy grave. Recordemos que España se ha rendido a un modelo exportador dependiente cada vez más del turismo, un fenómeno que se denomina exportación interna, puesto que se vende al exterior, pero se consume en nuestro país. El problema es que seguimos desindustrializando este país y eso, al final, lo vamos a pagar caro.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder por ahora del prime time de la radio española.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Los viajeros de Renfe tienen a su disposición la mayor oferta de destinos y un amplio abanico de horarios. Y como nadie te da más, Renfe ofrece más de 300 servicios diarios de larga distancia para viajar por toda España en trenes AVE, ABLO, Alvia, Euromed e Intercity. Súbete a la alta velocidad de Renfe y viaja de forma rápida, segura y sostenible. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bueno, y la fruta pelada, el ruido que dice hoy MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Vamos con lo que efectivamente hace ruido, el flamenco. Yo aquí veo más rondalla, Herrera. Sí, yo,
claro,
la verdad.
Iba a decir, bueno.
Es que, claro, a ver, este vídeo fue colgado en redes por el mismísimo ministro de Exteriores israelí. Se titula Jamás gracias España. Son imágenes de dos bailadores intercaladas con el ataque de Hamas el 7 de octubre. Pedro Sánchez jamás le agradece su servicio. Así comienza la leyenda de este vídeo. 18 segundos que empiezan con la bandera de España. Yo, Herrera, conociendo a los israelíes, no sé de qué nos extrañamos, porque hasta la diplomacia es muy particular allí. Así que esto yo me temo que no he hecho más que comenzar. En redes este fin de semana, mucho ruido acerca de alquileres y pisos turísticos. Ese es el ruido de turistas llegando al barrio de La Latina en Madrid con sus maletas, con sus trolls, unos saliendo de edificios y otros haciendo cola para entrar. Es que hay colas, en el barrio. Todo ese ruido viene dado por la retirada de la ley del suelo, aquella que estaba llamada a regular derechos y obligaciones de los propietarios. Así que mucho TikToker grabando estas escenas e incluso preguntando por el precio de alquileres y visitando pisos que, desde luego, vistas las imágenes, no valen el dinero que piden por ellos. Y a rebufo de todo esto, Irene Montero, de Podemos, ha vuelto a cargar contra los periodistas, Herrera. Este fin de semana ha elegido a Ana Rosa Quintana. Ya no les basta con lo de mentirosos y corruptos, ahora van a por esto.
Ana Rosa Quintana no es una periodista cualquiera. Es una de las jefas de una de las principales productoras de televisión de este país. Tiene 44 pisos turísticos. A lo mejor que la gente sepa que Ana Rosa Quintana es propietaria de 44 pisos turísticos y que usa la vivienda para especular y no para vivir, nos da buena cuenta de por qué en sus programas se habla mucho del riesgo de la ocupación, cuando en realidad el problema de la vivienda en España tiene que ver con que los alquileres son imposibles y que los buitres y los especuladores están acaparando ilícitamente la vivienda.
Venga, hala. Vamos.
Venga, vamos,
vámonos,
vamos a seguir.
Venga,
ahora por las propiedades. Ahora
venga,
por el
vamos
patrimonio.
Por las propiedades, sí, venga. Sí. Vamos a abolir la propiedad particular.
Privada, sí.
Todo venga. Para Irene. Bueno, venga.
Sigue el ruido alrededor del Bernabéu, el estadio del Real Madrid recién reformado. Ruido literal, Herrera, porque los vecinos de la zona siguen molestos. Cada vez que hay un concierto o un evento y se espera que haya avalancha de los mismos, sufren las consecuencias. Este es el alcalde Almeida.
Estamos trabajando para que las afecciones sean las menores posibles, lógicamente, a los niños de los colegios que tienen que tener las debidas condiciones de normalidad, así como los vecinos.
¿Qué se puede hacer? ¿Hay que insonorizar mejor, por ejemplo, el estadio Santiago Bernabéu?
Bueno, es obvio que si se superan los límites de ruido en los conciertos hay un problema, y hay un problema para los vecinos. Tendremos que ver cuáles son las mejores medidas para que esto no sea una cuestión que sea recurrente, obviamente.
Claro, es que hay colegios en la zona y los camiones, las intendencias varias entorpecen la entrada y la salida de los críos. Así que se quejan pues los colegios, se quejan comercios de los cortes, los vecinos que quieren aparcar en sus zonas de residentes, y parece que va esto a más. Y encima Taylor Swift, que viene esta semana a Madrid con dos conciertos en el Bernabéu. Hay turnos de cola ya establecidos para sus fans, ¿eh? Los fans mismos han hecho Excel, donde ya van poniendo quién le toca la cola en cada momento.
Es imposible encontrar ya entradas para este concierto, ¿no?
Es imposible.
Yo quería buscar dos y no hay manera.
De hecho, fíjate, algunos de los fans de esta cantante han tenido que irse este fin de semana a Lisboa para poder conseguir entrada, ¿eh? Así que los aviones sonaban así. Este es el interior de un vuelo Madrid-Lisboa. Un amigo mío del Atleti se fue con su mujer a la capital portuguesa, estadio donde perdimos la Champions. Así que entre eso y el avión ha vuelto la criatura bonica. Mucho ruido en redes sobre la seguridad que vive Valencia. El mismo Partido Socialista Valenciano ha colgado dos vídeos de palizas en el barrio de la Cruz Cubierta. ¡Ah! Este es especialmente duro, Herrera. Hay un chico inconsciente en una marquesina de un autobús al que una docena de individuos le están pegando una paliza sin que nadie alrededor haga nada. Ni los de la limpieza que están mirando, ni los testigos, ni nadie. Ha terminado la feria de Córdoba. Una madre cordobesa ha recibido todo tipo de vítores. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque le ha hecho a su hijo un par de tuppers para el botellón.
Mi madre, para no pasar hambre, me ha hecho dos chapes. Uno de patata, para no pasar hambre, y otro de filete empanado. Mira. Me voy a poner fino filipino. Ahora cuando me pase ahí ya... Cuando me quede sin beber, empiezo a comer.
Estoy a un botellón equipado.
Pero que me traiga dos bollitos de pan... Que me falta nada más que la salsa.
Eso es una madre, Herrera, ¿eh? Como se ponga de madre, imagínate las madres haciendo tupe para los chiquillos para el botellón. En fin. Oye, no sabes cómo estaban los filetes empanados, menuda pinta. Feria de San Isidro de Madrid. Telemadrid sigue con su transmisión de las corridas. Hay conexiones que no salen como uno imaginaba, Herrera.
Pero cuando baje Jorge Martínez, que hoy va a confirmar la alternativa en la Plaza de Toros de las Ventas, con lo que eso significa, pregúntale por su padre, porque creo que su padre tuvo siempre el sueño de poder ser torero, pero no lo consiguió, y claro, seguro que va a estar hoy en las ventas viendo cómo su hijo confirma la alternativa, que es para un padre que quiso ser torero.
Se me pone a mí la carne de gallina cuando lo cuentas, imagínate cómo va a estar la familia.
Su padre para usted, que en este momento, muy importante, ¿no?
Mi padre en su casa estará, no sé.
Ah, vale.
Esos son Emilio Pineda y Francín Gálvez en la previa. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado que te preparas una entrevista, te preparas los datos, cosas íntimas de su vida personal del invitado, y cuando llegas y se lo sueltas esperando la emoción más grande, el tipo te dice, no sé de qué me está hablando? Claro. Pues esto es lo mismo que le ha pasado a Emilio y a Francín, a los que mando un beso grandísimo desde aquí.
Ahora, desde aquí, las noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
¡Blanco! ¡Blanco!
La solución para tus paredes con el mejor equipo, Sangobán Placo, y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia porque Costa Cálida engancha. Senderos azules, dos mares, mar menor y Mediterráneo, festivales de verano, su delicioso arroz caldero o su famosa marinera, siempre con el mar como telón de fondo. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Lácer. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad.
Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online. Condiciones en Peugeot.es.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar:
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle paso. Pues no es muy corriente.
Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2%. 3,06% TAE, liquidación mensual.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y bueno, todos los días conocemos nuevas estafas. Cada vez hay más casos de suplantación de identidad. Aquí te hemos contado, ¿eh? Más de uno con sus protagonistas que nos han contado el calvario que han estado viviendo. También estafas que tienen que ver con cargos en la tarjeta.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.